Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, reciban el fraternal saludo del equipo de Recuento Informativo, su revista diaria de informaciones y comentarios. Les habla Yolanda Esteban. Mi colega y amigo Paul Sfeir, el conductor habitual de esta revista informativa, se encuentra en una asignación especial y hoy tendré el gusto de presentarles este programa con las principales informaciones de Cuba y el mundo. Como siempre, les brindaremos nuestras habituales secciones: Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al mundo, Deportes, De todo un poco y, para concluir, el esperado comentario cantaclaro de Julio Estorino. Así que, amigos, por favor mantengan la sintonía con Radio República, que ya comienza para ustedes Recuento Informativo. Estos son los titulares del miércoles 20 de octubre de 2021. La organización Human Rights Watch presentó este pasado martes en Miami el informe Cuba, detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos. La plataforma de la sociedad civil Archipiélago emitió un comunicado en el que propuso tomar medidas de seguridad para los manifestantes y compartió algunas ideas comunes para quienes asistan a la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre. Al menos 5 artistas extranjeros que participarían en la Bienal de La Habana se retiraron del evento un mes antes de su comienzo en solidaridad con los cientos de presos y perseguidos por el régimen cubano. El grupo de exmilitares cubanos denominado Objetores de Conciencia manifiesta su apoyo y solidaridad con los jóvenes cubanos y llaman a los miembros de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y de grupos paramilitares a respetar la voluntad de libertad del pueblo de Cuba. Un pastor de Santiago de Cuba asegura que fue citado por la policía porque su iglesia es frontal contra el régimen. Voces de Cuba. Fragmento de la carta «He visto la aflicción de mi pueblo». Latinoamérica al día. Voz de América. Una encuesta en Nicaragua revela que el 69% de la población desaprueba la gestión de Daniel Ortega y un 74% considera que el país va por rumbo equivocado. Red Más Noticias. El ex jefe de la inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, declaró que el régimen chavista envió dinero a sus aliados en Latinoamérica, entre ellos el senador colombiano Gustavo Petro y los expresidentes de Argentina Néstor Kirchner, de Bolivia Evo Morales y Lula da Silva de Brasil. Euronews. Detenido en México Rodrigo Granda, un ex comandante de la guerrilla narcotraficante FARC, con acusaciones de secuestro, asociación criminal y homicidio. Mirada al mundo. Voz de América. Autoridades de salud de Estados Unidos estimarían permitir refuerzos de vacunas combinadas contra el COVID-19. France 24. En Rusia, la lenta vacunación y la renuencia del gobierno a imponer un cierre nacional provocan un repunte de la pandemia de COVID-19 que alcanzó más de 1,000 muertes en una jornada. Voz de América. Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, extraditado a Estados Unidos, fue presentado ante un tribunal federal en Florida que procesa su acusación de lavado de dinero. Euronews. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, declaró que Rusia no puede vetar la entrada de Ucrania en la OTAN. Euronews. El régimen de Corea del Norte lanza un misil balístico desde un submarino hacia el mar de Japón, país que lo califica de peligrosa provocación. AFP. A un mes de iniciar su erupción, el volcán Cumbre Vieja sigue lanzando lava y cenizas sobre la isla de La Palma en el archipiélago de Canarias. De todo un poco, el Parque Central de Nueva York. Deportes. En el fútbol, en fase de grupos de la Champions, Real Madrid golea 5-0 al Shakhtar Donetsk. En tanto, Paris Saint-Germain vence al Leipzig y Liverpool al Atlético de Madrid. En las grandes ligas, los Dodgers vienen de abajo y derrotan a los Bravos para ganar su primer juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Astros anotan 7 veces en el octavo y vencen a los Medias Rojas para empatar la serie por el campeonato de la Liga Americana. Amigos, mantengan la sintonía que enseguida regreso para ofrecerles la ampliación de estos titulares. Y ahora con ustedes la ampliación de las informaciones. Esta información la recogemos de la redacción de Radio y TV Martí. La organización Human Rights Watch presentó este pasado martes en Miami el informe Cuba, detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos, que en algunos de sus párrafos dice: el gobierno cubano ha llevado a cabo de forma sistemática detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021. Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta. El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia del COVID-19. Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años. Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso, señaló el investigador para las Américas de Human Rights Watch, Juan Papier, quien agregó: manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales. Human Rights Watch ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud. Entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas activistas, víctimas, familiares, periodistas y abogados con conocimiento directo de los casos. Consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas, y corroboró numerosos videos y fotos. Los funcionarios implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como seguridad del Estado, las fuerzas militares, la Policía Nacional y la Brigada Especial del Ministerio del Interior, conocida como Boinas Negras, y las Brigadas de Respuesta Rápida, que estuvieron implicados en varias golpizas. En tanto, jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos. Cibercuba nos presenta esta información. La plataforma de la sociedad civil Archipiélago emitió este lunes un comunicado en el que propuso tomar una serie de medidas de seguridad para los manifestantes y compartió algunas ideas comunes a tener en cuenta por quienes asistan a la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre. Seguidamente les leemos el comunicado. A todos los participantes en la marcha cívica por el cambio. El día 15 de noviembre realizaremos nuestra manifestación como signo de la necesidad de cambios democráticos para Cuba, así como para la liberación inmediata de los centenares de presos políticos que hoy permanecen en las cárceles cubanas. La marcha se realizará en los lugares anunciados de cada provincia y contemplando las iniciativas propuestas por la ciudadanía a los organizadores en cada territorio o comunidad, tanto en el país como en la diáspora. La manifestación tendrá lugar entre las 3 p.m. y las 6 p.m., hora de Cuba. Para ayudar al desarrollo de la marcha y evitar episodios de violencia por parte de las fuerzas represivas, así como para reforzar nuestra profunda vocación cívica y pacífica, proponemos los siguientes aspectos. Medidas de seguridad para los manifestantes. Salir en grupos. Llevar la ropa blanca y banderas guardadas en las mochilas para evitar ser detenidos antes de llegar a los espacios señalados. De no poder llegar al lugar señalado, manifestarse en parques, avenidas colaterales u otros espacios urbanos. Documentar el desarrollo de la manifestación. Dejar informado a los familiares cercanos la asistencia a la manifestación. En caso de existir episodios de represión por parte de las fuerzas del orden, nunca responder con actitudes violentas, alzar las manos y recitar la poesía «Cultivo una rosa blanca» de José Martí. La marcha tendrá denominadores comunes en cada lugar que se realice, pero se deja a iniciativa de la ciudadanía la creación de expresiones genuinas, respetuosas y pacíficas que reflejen la cultura local y el reclamo de cambios para Cuba. Ideas comunes para la manifestación. Rechazar todo cartel, acto o signo que incite a la violencia y no favorezca la reconciliación de la nación cubana. Seamos ciudadanos y ningún autoritarismo violará nuestros derechos. Usar prendas y banderas blancas. En este aspecto animamos a ser creativos desde nuestra sencillez material. Un momento de silencio profundo como muestra del dolor que ha vivido Cuba a lo largo de décadas de autoritarismo y por la ausencia de espacios democráticos. Sugerimos que sea al inicio. Tener un gesto colectivo en favor de la liberación de los presos de conciencia. Dejar una flor ante el busto de un prócer de la Guerra de Independencia. Propiciar un momento de gran alegría al finalizar la manifestación como signo de esperanza, reconciliación y bienestar interior. En caso de algún episodio de violencia, mantener la calma e intentar dialogar con la persona sobresaltada. Toda actitud violenta se aleja del espíritu de la marcha cívica por el cambio, pues siempre debemos responder al autoritarismo con civismo. Hasta aquí, amigos, el comunicado de la plataforma de la sociedad civil Archipiélago, en el que proponen tomar una serie de medidas de seguridad para los manifestantes y comparte algunas ideas comunes a tener en cuenta por quienes asistan a la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre. Seguimos con otra información que nos llega desde el medio Cubanet. Al menos 5 artistas extranjeros que participarían en la Bienal de La Habana se retiraron del evento un mes antes de su comienzo en solidaridad con los cientos de presos y perseguidos por el régimen cubano, indicó la revista de arte en línea Hyperallergic. Se trata de las artistas Natalie Anguesomo Mba Bikoro, Úrsula Bieman y Aimé Yuaristi Argüelles, la curadora María Belén Sáez de Ibarra y el crítico francés Nicolas Bourriaud, quienes aseguraron que ya no exhibirían su trabajo ni contribuirían a la programación de la Bienal, según la publicación citada. La retirada se produce tras la publicación de una carta abierta que pide el boicot de la Bienal, que ha reunido más de 400 firmas hasta ahora. Entre los firmantes se encuentran destacadas figuras culturales radicadas fuera de Cuba, como Cecilia Fajardo Gil, Teaster Gays, Pablo Elguera, Luis Pérez Oramas y Laura Raikovich, así como artistas cubanos que han participado en ediciones anteriores de la Bienal de La Habana, como Tania Bruguera, Coco Fusco y Tomás Sánchez. Algunos les puede resultar sorprendente o incluso chocante que rechacemos el evento artístico más importante de nuestro país, un evento que ha dado a tantos artistas cubanos la oportunidad de compartir su arte con el resto del mundo, reza la carta que fue escrita por un grupo de artesanos cubanos asociados al movimiento 27 de noviembre por los derechos humanos y la libertad de expresión en la isla. La edición 14 de la Bienal de La Habana abrirá el próximo 12 de noviembre y se extenderá en 3 entregas separadas hasta el 22 de abril del 2022. La Bienal de La Habana es organizada cada 2 años por el oficialista Centro de Arte Contemporáneo, Wilfredo Lan. Esta vez un boicot es la única opción, dijo Tania Bruguera a Hyperallergic. Creo que es importante no participar porque el pueblo cubano se levantó el 11 de julio para reclamar sus derechos y ha sido encarcelado y amenazado. No creo que sea ético pretender que no está pasando nada como lo hemos hecho durante los últimos 62 años, recalcó la artista contestataria, quien continuó expresando. El decreto 349, que básicamente legalizó la censura en Cuba, sigue vigente. El decreto ley 370, que controla las comunicaciones en las redes sociales, también está vigente, al igual que el decreto ley 35. Lo que están haciendo es amordazar a la gente y no podemos fingir que ya no lo sabemos. Decimos no a la Bienal 14 de La Habana porque los artistas cubanos llevan meses en prisión, porque decenas de trabajadores culturales están bajo arresto domiciliario y porque más de 1,000 conciudadanos fueron detenidos durante las protestas masivas del 11 de julio. De los detenidos, más de 500 cubanos siguen presos, entre ellos varios menores, concluyó Tania Bruguera. Y llegó el momento de nuestra primera pausa, amigos. Identificaremos la emisora y sus frecuencias y después les presentaremos las noticias deportivas. Más tarde yo regresaré con más informaciones. Así pues, mantengan la sintonía con Recuento Informativo, que aún nos queda mucho por compartir.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Jornada ayer martes de la Liga de Campeones de Europa. Real Madrid venció en Kiev con goleada de 5-0 al Shakhtar Donetsk por la tercera fecha de eliminatorias de grupos de la Champions. El equipo blanco, que venía de perder con el Sheriff en el Santiago Bernabéu, necesitaba con urgencia una victoria que los volviera a meter en la lucha. El partido comenzó difícil para el visitante por la sólida defensa del equipo ucraniano. Así y todo, abrieron el marcador al 37 con un gol en contra. En el segundo tiempo, el Madrid buscó el gol con más insistencia y al 52 Vinicius anotaría el segundo. El brasileño repetiría a los 56 para el 3-0. El cuarto gol fue de Rodrigo a los 64 y por último el quinto a la cuenta de su estrella Karim Benzema, ya pasados los 90 minutos. El Madrid quedó en la punta del grupo D en compañía del Sheriff, ambos con 6 puntos, con 2 victorias y un revés. En tanto, el Liverpool derrotó 3-2 al Atlético de Madrid en un disputado partido, luego de que el Atleti emparejó un 2-0 adverso con par de goles de Antoine Griezmann, pero que se vio luego con 10 jugadores por la expulsión al minuto 52 del propio Griezmann por juego peligroso. El triunfo del City por un penalti anotado por Mohamed Salah al 78, que asienta al Liverpool como líder del grupo B. Y amigos, el Paris Saint-Germain, jugando de local, tuvo a Lionel Messi anotando de penal el gol del triunfo para vencer 3-2 al Leipzig, que les preserva el liderato del grupo A. Kylian Mbappé marcó el primer gol del París, sirvió el segundo a Messi al 67 y propició el penal de la victoria al 74. Pero no todo fue perfecto para Mbappé, pues ya en el descuento final mandó a la grada otro penal. En otros resultados en los principales encuentros del martes en Champions, Manchester City 5, Brujas 1, Ajax 4, Borussia Dortmund 0 y el Inter de Milán venció al Sheriff 3-1. Y nos vamos al béisbol. Ayer martes los Astros estaban a 6 outs de rezagarse 3-1 en la serie de campeonato de la Liga Americana y habrían tenido que jugarse la vida en un quinto encuentro en el estadio Fenway Park de Boston, pero de pronto los bates de Houston cobraron vida. José Altuve empató la pizarra mediante un jonrón en el octavo inning por los Astros, quienes anotaron 7 carreras en el noveno para derrotar 9-2 a los Medias Rojas e igualar a 2 triunfos por bando la serie. Nathan Eovaldi, uno de los principales abridores de Boston y que había ganado el segundo juego, salió a relevar en el noveno, y como casi siempre sucede, traer a un abridor a relevar es un fracaso. Aceptó de inmediato un doble de Carlos Correa y luego el receptor Jason Castro lo impulsó mediante un sencillo que dio a Houston la ventaja 3-2. Luego los Astros anotaron otras 6 carreras. En este juego para los de Houston, los cubanos Jordan Álvarez de 4-2 con una anotada y una producida, Yuli Gurriel de 4-1 con una anotada y Aledmys Díaz de 1-0. Y amigos, en el juego de la serie de campeonato de la Nacional, con los Bravos venciendo en la octava entrada 5-2 a los Dodgers, Cody Bellinger igualó la pizarra con un jonrón de 3 carreras y Mookie Betts aportó un doblete productor para que los Dodgers superaran el martes 6-5 a los Bravos. Ante un público delirante en el Dodger Stadium, el estelar cerrador Kenley Jansen ponchó a sus 3 rivales en el noveno inning y los de Atlanta vieron reducida 2-1 su ventaja en la serie. Las series de campeonato de Grandes Ligas van a seguir brindando grandes emociones. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Más noticias en Recuento informativo. La redacción de Radio y TV Martí reporta que el grupo de exmilitares cubanos denominado Objetores de Conciencia ha emitido una declaración en la que manifiestan su apoyo e irrestricta solidaridad para con los jóvenes cubanos y hacen un llamamiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y grupos paramilitares a respetar la voluntad de libertad del pueblo de Cuba. Objetores de Conciencia está integrado, entre otros, por el general de brigada Rafael del Pino, el teniente coronel Omar Ruiz Matoses, padre de los destacados opositores Omara y Ariel Ruiz Urquiola, el teniente coronel Mario Rivas Morales y el teniente coronel y abogado Raúl Risco Pérez. De acuerdo con la declaración, el grupo Objetores de Conciencia alerta sobre el riesgo existente de que en Cuba estalle una guerra civil al no respetarse la voluntad del pueblo cubano, porque quienes detentan el poder aún no se percatan de que los reclamos de libertad son mayoritarios en nuestra población, cansada de tantas penurias, miserias, mentiras y manipulaciones, y ha dicho basta. La declaración de los militares cubanos Objetores de Conciencia continúa expresando: familiares, amistades y vecinos de los militares en ejercicio y también de los asociados a grupos paramilitares como las mal llamadas Brigadas de Respuesta Rápida son llamados a disuadirlos de cumplir órdenes que sean dirigidas a atacar a los manifestantes. Y concluyen diciendo: la palabra de orden ha de ser solidaridad para con los que marchen por el respeto a los derechos humanos de nuestra población el próximo 15 de noviembre. El dramaturgo Junior García Aguilera, creador de la plataforma Archipiélago Cuba y uno de los principales promotores de la Marcha Cívica por el Cambio, alertó que el régimen podría entorpecer el carácter pacífico de la manifestación prevista para el próximo 15 de noviembre y declaró: sabemos que el poder juega sucio, que da órdenes de combate contra su propio pueblo, que nos miente en la cara, que sería incluso capaz de infiltrar a sus paramilitares en la marcha para generar violencia y echarnos la culpa. Esta información viene de Radio y TV Martí, que reporta que un pastor de Santiago de Cuba asegura que fue citado por la policía castrista porque su iglesia es frontal contra el régimen. El pastor René Machado Lazo, de la iglesia Cristo es mi Roca, fue citado a presentarse este miércoles en la unidad policial conocida como Micro 9 en Santiago de Cuba. Machado Lazo comunicó a Radio Martí que muchos integrantes de la iglesia han sido notificados en los últimos días por su posición frontal al régimen. Aquí sus palabras.
Una citación que no tiene cuño, no tiene el papel escrito a mano, solamente dice que le presenten miércoles en la estación de policía de Micro 9.
La iglesia donde yo oficio se llama Cristo es mi Roca. Allí en San Fermín número 35, entre Martí y Arayón. Ahí está la casa donde yo habito y está la iglesia también.
Bueno, muchos son citados constantemente por nuestra querencia y por la forma de pensar de nosotros y por la forma de hablar. El problema es que las expresiones de nosotros son totalmente frontales al sistema de gobierno. Criticamos su forma de proceder con las personas, criticamos sus leyes injustas, criticamos todo lo que ellos hacen en contra de los cubanos de a pie.
Al respecto, el conocido líder religioso pastor Alain Toledano denunció en su cuenta de Twitter el asedio a que están sometidos los miembros de la iglesia Cristo es mi Roca. René Machado, otro pastor más de nuestro ministerio, citado a interrogatorio. Sigue el acoso por el miedo al despertar de la iglesia y el pueblo cubano. La libertad está cerca, escribió Toledano, quien también reside y oficia en Santiago de Cuba, y ha sufrido varias detenciones, además del constante asedio, la vigilancia permanente y las amenazas, tanto a él como a los miembros de su congregación, por mantener una posición frontal respecto al comportamiento del régimen para con los ciudadanos. Se hace el tiempo para nuestra segunda pausa. Al volver tendremos nuestras secciones habituales.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y ya con ustedes, nuestras voces de Cuba.
El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
¿Por qué aplaudir si estoy en desacuerdo? ¿Por qué escuchar a mis miedos y no a mi razón? Vivir en la verdad tiene un precio a veces alto, pero nos hace libres interiormente, más allá de toda coerción externa.
Basta ya de injusticia y maldad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Llegan ahora las noticias de Latinoamérica.
Latinoamérica al día.
La más reciente encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallup en Nicaragua en el mes de septiembre revela que el 69% de la población desaprueba la gestión del gobierno del presidente Daniel Ortega, 74% considera que el país va por el rumbo equivocado y si las elecciones del 7 de noviembre fueran hoy, 65% votaría por un candidato de la oposición y 19% por el Frente Sandinista, cuya simpatía partidaria se desplomó de 32% en mayo a 8% en septiembre. Para la socióloga María Teresa Blandón, los resultados de la encuesta no son una sorpresa, ya que considera que el gobierno sandinista pasa por su peor momento y que el rechazo de la población está justificado en las cuatro crisis que enfrenta el país, que son la crisis política, económica, social y sanitaria.
Es decir, ese 8% de simpatía es ya, digamos, la confirmación de la falta absoluta de respaldo que tiene el gobierno.
Sin embargo, el gobierno se muestra optimista ante las elecciones y hasta han anunciado un diálogo nacional luego de ser, según dicen, confirmados en el poder, como lo expresó el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez ante el Parlamento Nacional.
Después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones, se abrió un gran diálogo nacional donde van a caber todo.
La encuesta se realizó entre 1.200 personas mayores de 16 años. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
A través de un informe confidencial, Hugo alias El Pollo Carvajal señaló los millones que el chavismo enviaba a todos sus aliados de la región y a España para financiar principalmente campañas electorales. Entre los beneficiados se encuentran partidos y políticos, incluidos Gustavo Petro por Colombia, el difunto expresidente de Argentina Néstor Kirchner, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay. Los giros incluso llegaron hasta Italia, al Movimiento Cinco Estrellas, y a España, donde salpicaron al partido político de izquierda Podemos, el cual se habría beneficiado de 220 millones de dólares desde el año 2008. De acuerdo con lo revelado por el medio digital OC Diario, en el documento El Pollo asegura que mientras fue director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibía una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Hasta el momento no se han entregado detalles de cómo se dio la entrega de estos dineros en Latinoamérica, pero sí sobre lo que ocurría en el partido Podemos por ser de interés para España. Según lo señalado, un emisario venezolano recogía el dinero en la Embajada de Cuba en Caracas para luego ser enviado a España a través de funcionarios diplomáticos del gobierno venezolano. En las últimas horas, un juez de la Audiencia Nacional de España lo llamó a declarar como testigo el próximo 27 de octubre, luego de que el gobierno le negara una solicitud de asilo en el país para no ser extraditado a Estados Unidos.
Latinoamérica al día.
Detienen en México a un excomandante de las FARC. Rodrigo Granda fue detenido este martes a su llegada al aeropuerto internacional de la capital mexicana. La policía ejecutó una orden de Interpol a solicitud de Paraguay. El gobierno paraguayo justificó la petición a Interpol por acusaciones de secuestro, asociación criminal y homicidio. El presidente del partido político colombiano Comunes, el exguerrillero Rodrigo Londoño, presentó el hecho como una clara violación al acuerdo negociado en Cuba, que terminó con más de medio siglo de lucha rebelde. Pidió que vigilaran la seguridad de Granda.
Llamo a la comunidad internacional a que por favor estén pendientes de la seguridad y del estado de Rodrigo Granda.
Otros exmiembros de las FARC culparon al presidente de Colombia, Iván Duque, de solicitar la captura de Granda a través del gobierno de Paraguay, lo que calificaron como una violación del acuerdo de paz de 2016.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Otras informaciones internacionales aquí en nuestra Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, podría recomendar la mezcla de vacunas para la colocación del refuerzo de las fórmulas autorizadas. La estimación se desprende del estudio de la agencia que registra un aumento de anticuerpos en 75% en un lapso de 5 días en vacunados inicialmente con Johnson & Johnson y luego con el refuerzo del fármaco Moderna.
Si tiene Johnson & Johnson, sí puede obtener un refuerzo de ARN mensajero. Así que solo quiero señalar que esto va a ser muy, muy complicado en términos de mensajes. Quiero asegurarme de no confundir al público, incluso más de lo que ya estamos.
El desafío de la agencia fue asumido a partir del análisis de la aprobación por parte del panel independiente acerca del refuerzo de la vacuna Moderna. Los argumentos expuestos sugieren una revisión en los resultados en profundidad, pero de manera expedita.
Será confuso para el público si ahora comenzamos a considerar autorizaciones para vacunas mixtas. Y por otro lado, tenemos que seguir la ciencia. Y si hay oportunidad de ofrecer beneficios, ese es nuestro trabajo. Además, muchos estadounidenses están tomando el asunto en sus propias manos.
Las autoridades de la FDA podrían sugerir en los próximos días la combinación de estas vacunas para facilitar la inmunización en función de la disponibilidad de las fórmulas. Se espera que este jueves un comité asesor en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aborde la recomendación para los refuerzos. José Bernalete, Voz de América, Miami.
Más de 1,000 muertes registradas este martes. La alza repentina del número de muertos por COVID-19 en Rusia preocupa al gobierno. En Moscú anunciaron un nuevo confinamiento de 4 meses para los mayores de 60 años que no han recibido la vacuna y recomendaron que un tercio de los empleados deben quedarse en casa. Por su lado, la ministra de Salud propuso una semana de licencia para todos los rusos, con el objetivo de limitar la circulación.
Proponemos al presidente de la Federación Rusa proclamar no laborable la semana del 30 de octubre al 7 de noviembre en todo el territorio.
Pero a la espera de la respuesta de Vladimir Putin, el país se enfrenta a una campaña de vacunación estancada. Actualmente, solo el 35% de la población está completamente vacunada. Y según una encuesta reciente, más de la mitad de los rusos no quieren recibir el biológico.
Como ciudadano, todo el mundo tiene una responsabilidad social. Al menos hacerse una prueba y respetar las medidas de distanciamiento, aunque muchos las ponen en cuestión.
Animo a que todo el mundo se vacune, a que use el tapabocas, los guantes y a respetar el distanciamiento social y, sobre todo, hacer funcionar su sentido común.
Muchas regiones ya habían introducido el pase sanitario para entrar a lugares públicos. El lunes, la ciudad de San Petersburgo anunció su extensión a lugares culturales y deportivos desde el 1 de noviembre. Rusia sigue siendo el país europeo más tocado por la pandemia, con un recuento oficial de al menos 225.300 muertos debido al COVID-19, aunque muchos coinciden en que la cifra podría ser mayor.
El empresario Alex Saab, arrestado hace más de un año en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos este fin de semana, compareció este lunes ante la Corte Federal del Circuito del Sur de Florida. Durante la audiencia, en la que Saab participó por videoconferencia desde el Centro de Detención Federal de Miami, el juez a cargo de la causa le notificó los 8 cargos formulados por la fiscalía, 7 por presunto lavado de dinero y otro por conspiración para lavado de dinero. Un abogado penalista consultado por La Voz de América expuso algunas consideraciones a tomar en cuenta en el juicio contra Alex Saab.
Ahora tendrá una presentación inicial, una entrega de pruebas y capacidad para hacer sus defensas, y luego en un momento dado tiene que tomar una de 3 decisiones: declararse culpable manteniendo silencio, declarar culpable en conciliación y colaborando, o arriesgándose ante un jurado de 12 personas en un juicio.
La próxima fecha de audiencia prevista para Saab fue anunciada a llevarse a cabo el próximo 1 de noviembre. No se descarta que sea bajo la misma modalidad contemplada en la comparecencia de este lunes. Por otra parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, también se pronunció este lunes sobre el caso Saab.
A menudo es difícil para los gobiernos represivos, autocráticos y antidemocráticos comprender la verdad simple y fundamental sobre cómo operamos en este país. Y es que nuestra aplicación de la ley es independiente de la política. Los cargos penales contra Alex Saab llevan tiempo y no tienen relación con las negociaciones políticas entre la Plataforma de la Unidad y el régimen de Maduro.
Y negó que guarde relación alguna con el diálogo que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana adelantaban en México. José Perralete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos reafirma su compromiso con Ucrania frente a Rusia. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, de visita en Kiev, ha asegurado que Moscú no puede vetar el ingreso de Ucrania en la OTAN. Respondía al portavoz del Kremlin, que este lunes comentó que esa adhesión constituiría el peor de los escenarios, una línea roja para los intereses rusos. El apoyo de Estados Unidos a la soberanía ucraniana y a su integridad territorial es inquebrantable. Por lo que pedimos otra vez a Rusia que acabe con su ocupación de Crimea, que deje de perpetuar la guerra en el este de Ucrania, que ponga fin a las actividades desestabilizadoras en el Mar Negro, en la frontera ucraniana, y que contenga sus persistentes ciberataques y otras actividades malignas contra Estados Unidos y sus aliados y socios. Austin ha animado a Ucrania a hacer los cambios requeridos para entrar en la Organización Atlántica y ha recordado que su país ha entregado 2.500 millones de dólares para su ejército desde la anexión rusa de Crimea de 2014 y el apoyo de Moscú a la rebelión de los separatistas prorrusos del Donbass. También este lunes el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, anunciaba el cierre de la representación rusa ante la OTAN. Reacciona a la expulsión de 8 de sus diplomáticos acusados de espionaje.
Corea del Norte vuelve a sacar músculo militar con el lanzamiento de prueba de un misil balístico hacia el mar de Japón. Esta vez se ha tratado de un misil para submarino SLBM de corto alcance, según Corea del Sur. Expertos dicen que el proyectil fue disparado desde aguas de Simpo, donde Corea del Norte tiene su centro de desarrollo de submarinos, y voló entre 430 y 450 kilómetros. El gobierno nipón ha reaccionado de inmediato.
Esta prueba amenaza la paz y la seguridad de nuestro país, dice un miembro del gobierno japonés. Estos disparos de misiles son un grave problema para nuestro país y para la comunidad internacional. El acto de disparar estos misiles es una violación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y es extremadamente lamentable. Corea del Norte ha realizado 5 test en 5 semanas, una exhibición de fuerza antes del posible reinicio de las conversaciones sobre desnuclearización de la península, estancadas desde 2019. Todo esto ocurre al tiempo que Pyongyang parece estar saliendo del aislacionismo que marcó sus relaciones durante la pandemia. Las exportaciones del país alcanzaron en septiembre niveles cercanos a los de hace 2 años.
Un mes después de entrar en fase eruptiva, el volcán Cumbre Vieja sigue lanzando lava y cenizas. El coloso de la isla española de La Palma, en el archipiélago de Canarias, entró en erupción el 19 de septiembre, emitiendo ríos de lava que descendieron lentamente hasta el mar, a donde llegaron unos 10 días después. La erupción no ha dejado ninguna víctima, pero las ardientes coladas de magma han ido destruyendo viviendas y cultivos a su paso. Obligaron a evacuar a casi 7.000 habitantes, y cubren ya 763 hectáreas. Las nubes de ceniza que emite sin descanso el volcán también perturban regularmente las conexiones aéreas con La Palma. A un mes del inicio de la erupción, acompañada de sismos menores recurrentes, los geólogos no saben cuánto tiempo puede extenderse su actividad. Una segunda colada de lava se encuentra ahora a unos 30 metros de la costa, al oeste de la isla, y su contacto con el océano podría provocar emisiones tóxicas. La primera colada de lava tocó el océano a finales de septiembre. Al solidificarse tras el contacto con el agua, generó una nueva península que suma ya 40 hectáreas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora, con mucho gusto, les presento mi sección De todo un poco.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Parque Central de Nueva York. El Parque Central de la ciudad de Nueva York es un parque urbano público situado en el Distrito Metropolitano de Manhattan, Estados Unidos. El parque tiene forma rectangular con unos 4 kilómetros de largo por 800 metros de ancho. El Parque Central de Nueva York es el parque más visitado de Estados Unidos. Aunque el Parque Fairmont de Utah es 10 veces más grande, al de Nueva York acuden 2,5 veces más visitantes y los 37,5 millones que recibe anualmente quintuplican los que visitan otro famoso parque nacional, el del Gran Cañón del Colorado en Arizona. Además, su aparición en numerosas películas y en programas de televisión lo ha convertido en uno de los parques urbanos más famosos del mundo. El parque está dirigido por la empresa Conservación del Parque Central, una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene un contrato con el Departamento de Parques y Ocio de Nueva York. Y hoy en día, el parque cuenta con su propio departamento de policía. El Parque Central limita por el norte con la calle 110, por el oeste con la calle Parque Central Oeste, por el sur con la calle 59 y por el este con la Quinta Avenida. Fue diseñado en el siglo XIX por Frederick Law Olmsted y Calvert Box y se concluyó de forma oficial en el año 1873. En ese momento había varios millones de árboles y plantas, de las que se han conservado muchas hasta la actualidad, en total unas 1.500 especies distintas. Durante muchas décadas, las autoridades hicieron poco o nada para prevenir el vandalismo y darle mantenimiento al parque. Todo esto cambió en 1934, cuando Fiorello LaGuardia fue elegido alcalde de Nueva York y unificó los 5 departamentos entonces existentes relacionados con el parque. La Guardia ordenó reorganizar el parque al renombrado urbanista estadounidense Robert Moses. Moses encontró el Parque Central hecho una total ruina, pero en solo un año logró repararlo y reorganizarlo. El césped y las flores fueron replantados. Los árboles y arbustos muertos fueron sustituidos y los puentes fueron reparados. Además, se construyeron 12 campos deportivos. El Parque Central actualmente está formado también por varios jardines y grandes espacios de césped, sobre los cuales los turistas y los neoyorquinos acuden a disfrutar de su tiempo libre. La mayor área de césped del parque es la llamada Gran Césped, que está situada en el centro del Parque Central, a la altura del Museo Metropolitano de Arte y del Museo Americano de Historia Natural, dos de los museos más célebres de la ciudad. Al sudeste del parque se encuentra su zoológico y al norte se halla un bello jardín botánico. Además, desde 1916 existe el Jardín Shakespeare, donde se celebra desde 1962 el Festival Anual de Teatro Público Shakespeare en el Parque. Alrededor de todo el parque encontramos varios lagos, entre los que destaca el llamado La Reserva, que es el mayor. Está situado en el centro del parque y es habitual ver en él a gente practicando deporte. Un poco más al sur nos podemos encontrar el nombrado precisamente El Lago, famoso porque en invierno se convierte en una pista de patinaje sobre hielo disfrutada por muchos. Varias construcciones o monumentos están distribuidos por el parque central. Uno de los edificios más importantes es el Castillo Belvedere, un auténtico castillo de estilo victoriano diseñado en 1865 y que en la actualidad es la sede del Observatorio Meteorológico de Nueva York. Otros dos puntos importantes son la Fuente Bethesda y el llamado Strawberry Fields, campo de fresas, erigido en memoria de John Lennon. Pero para los cubanos, sin duda el sitio más memorable del Parque Central está situado en la Sexta Avenida y la calle 59, donde se yergue majestuosa una estatua ecuestre de bronce del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, obra de la escultora norteamericana Anna Van Hyatt Huntington, basada en un cuadro del artista cubano Esteban Valderrama. Un monumento a Martí que finalmente fue erigido gracias al incansable esfuerzo del exilio cubano en 1965. El 23 de mayo de 1963, el Parque Central de Nueva York fue declarado Lugar Histórico Nacional de los Estados Unidos y en 2017 fue colocado en la lista tentativa de la UNESCO de Sitios del Patrimonio Mundial. Un día seguramente será reconocido como tal.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La plataforma Archipiélago informó este lunes los detalles de la marcha cívica por el cambio que ha sido convocada para el 15 de noviembre, así como las medidas de seguridad que recomienda a los participantes. La marcha se realizará en los lugares anunciados de cada provincia. La manifestación tendrá lugar entre las 3 y las 6 de la tarde, hora de Cuba, según el anuncio en Facebook. Se hace un llamado a evitar episodios de violencia por parte de las fuerzas represivas y manifestarse siempre de forma pacífica, con cuyo motivo la plataforma recomendó las siguientes medidas de seguridad. Salir en grupos, llevar la ropa blanca y las banderas guardadas en las mochilas a fin de evitar ser arrestados antes de llegar a los espacios señalados. Si no es posible llegar al lugar señalado, manifestarse en parques, avenidas colaterales u otros espacios urbanos. Documentar el desarrollo de la manifestación. Informar a los familiares cercanos de su asistencia a la misma. Cuando ocurran episodios de represión por parte de las fuerzas del régimen, nunca responder con actitudes violentas. Alzar las manos y recitar los versos «Cultivo una rosa blanca» de José Martí. El día 15 de noviembre, dice Archipiélago, realizaremos nuestra manifestación como signo de la necesidad de cambios democráticos para Cuba, así como para la liberación inmediata de los centenares de presos políticos que hoy permanecen en las cárceles cubanas, ha dicho la organización. Como es sabido, la dictadura ha negado el permiso para la marcha, mientras que por su parte, organizaciones opositoras y de derechos humanos alertan que la jornada pudiera terminar como la del 11 de julio, con una ola represiva por parte del gobierno y cientos de detenidos. Igualmente, señalan que el régimen podría infiltrar a sus paramilitares entre los manifestantes con el fin de generar violencia. No obstante todas estas advertencias de parte de las organizaciones, A mí me maravilla, amigos, ver que no decae el entusiasmo para marchar el 15 de noviembre. Y esto es entendible, me parece a mí. Simplemente que Cuba no aguanta más.
Y llegó el momento de la despedida, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción de Recuento Informativo que conformamos el ingeniero Jorge Trilla, Julio Estorino, Paul Sfeir y Yolanda Esteban, quien les habla, les agradecemos la atención que nos han prestado y les pedimos, por favor, que recuerden mantener, siempre que les sea posible, las medidas sanitarias para evitar el COVID-19. Así pues, les invitamos cordialmente a encontrarnos de nuevo mañana en otra emisión de Recuento Informativo, su revista de informaciones y comentarios aquí por Radio República. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.